Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Para verme mejor, cierra los ojos. Para encontrarme mejor, perderme. Para tenerme cerca, suelta la cuerda. Yo estoy aquí, ¿cómo está la niebla?
Buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo está? Buenos días.
Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal?
Promoción integral de la mujer y la infancia. Infante, con el apoyo de IVOS y Conexión Fondo de Emancipación, presenta Entre Mujeres, serie para grupos de autoayuda. Albertina, violencia física.
Un vaso de cerveza. Quiero un vaso. Amigos, traigan cerveza. Quiero calmar este dolor.
Pedro, vas a despertar a los niños.
Cállate,
que se asustan,
mierda,
cuando te oyen llegar así.
¿Qué cosa? ¿Soy tu esposo? ¿Soy tu marido?
Cállate, por favor.
¿Me vas a despertar, carajo? Si tienes otro hombre, a la mierda contigo. Yo doy todo aquí, todo.
Otra vez, una vez más, mi vida pasa entre golpe y golpe. Yo me junté con Pedro cuando tenía 17 años. Como mi familia era pobre, el que yo saliera de la casa era una bendición.
Hija, el Pedro es trabajador, te ha de mantener bien.
Albertina, yo estoy enfermo y tus 6 hermanos tienen necesidad.
No sé si yo lo quería o si solo quería salir de la pobreza.
Vamos a tener una familia como Dios manda, mamita.
Pero su entender, Dios mandaba que él mande y obedezca. Y así llegaron 4 hijos. 2 niñas y 2 niños.
Eres una inútil, Albertina. Lo único que sabes es parir.
Pero, Pedro, tú me obligas a estar contigo.
Eso es así, es tu obligación. Para eso eres mi mujer.
No quieres que tome pastillas, ni que me ponga la té.
Eso sí que te gustaría, ¿no, putita? Para engañarme.
No, Pedro. Pero, ¿cómo puedo hacer para no tener más hijos?
Ese es tu problema. Y te advierto que ni uno más, que no me alcanza la plata para tus hijos.
Pero, Pedro.
Oye, ¿por qué no buscas otro trabajo? ¿O sales a la calle a buscar plata?
Pero, Pedro.
Pero, Pedro. Cállate y déjame en paz, que vengo cansado de esa maldita construcción.
Yo también llegaba cansada. Trabajaba en una tienda y tenía que estar todo el día de pie. Y antes de salir de mi casa, tenía que dejar la comida, la ropa, despachar a mis hijos a la escuela. Y al regresar seguía con los oficios de mi casa. No tenía descanso.
¡Eres una inútil! ¡No haces nada!
Y todos los fines de semana...
Ven acá, mamita, que tengo ganas.
Pedro, los niños están despiertos.
¿Qué? Que sepan que su papá ama a su mamá.
¡Pedro! ¡Pedro, no! ¡Basta! ¡Pedro, ya no! ¡Ya! ¡Basta! En toda esta desgracia... Me sentía muy sola. Mi mamá, mi papá, no querían entender. Cuando veían los moretones en mi cara, en mis brazos, en mis piernas.
El hombre es hombre, Albertina. Algo estarás haciendo para molestarle.
Seguro que le prohíbes que tome. Déjale que vaya a tu casa con sus amigos.
¿Yo estaba haciendo algo mal? Le pregunté a Pedro cómo debía portarme.
Así me gusta, una mujercita buena y que le cumpla a su marido.
Pedro, yo ya no sé qué hacer para contentarte. Los niños te tienen miedo.
Tú les enseñas que soy malo, ellos tienen que respetarme.
Pero Pedro...
¡Cállate!
Me callé. Pero felizmente no iba a ser para siempre. Tenía a Paquita, mi amiga de la infancia. Ella me escuchaba y aconsejaba.
Albertina, no puedes seguir así. ¿No te das cuenta que esas niñas tienen miedo? ¿Que tus niños viven nerviosos?
¿Y qué hago? Yo no puedo mantenerlo solo con mi sueldo. Es casi nada. Paquita, dime. ¿Crees que puede haber otra vida para mí? ¿Cómo?
Denúncialo, Albertina. Vamos a la policía.
¿A la policía, Paquita?
Sí. Tienes que salvar tu vida. ¿No te da miedo cuando escuchas de tantas mujeres que mueren a golpes? Vamos, Albertina, te acompaño. Venimos a denunciar al marido de mi amiga. Mire cómo está. Un poco más y su marido la mata.
A ver, señor, un ratito. ¿Qué habla la ofendida?
No estoy ofendida. Estoy golpeada, ¿no ve? Quiero poner mi denuncia. Quiero protección, señor policía. Los policías no nos creen cuando vamos a denunciar, pero al final...
Señora, aquí tiene esta citación para su marido.
Yo le agradezco a mi amiga Paquita. Ella me enseñó que hay leyes para nosotras y que tengo derechos. Con esa citación en mi mano, yo cambié de actitud. Le dejé bien claro a mi marido que él ya no me puede tocar. Y si lo hace, lo boto de mi casa. Ahora está medio tranquilo.
Oye, Albertina.
¿Qué quieres?
Pásame la comida. Por favor.
Él se quedó en mi casa porque no tiene a dónde ir. Pero sabe que no puede tocarme ni gritarme. Ni a mí ni a mis hijos. Y yo aprendí que no tengo por qué aguantar golpes y humillaciones de nadie. ¿Quiere vivir con nosotros? Que se porte bien. Nada más le pido.
Albertina no es la única mujer que ha sufrido violencia física. Varias otras mujeres han pasado por lo mismo. Estos son sus testimonios.
A mí, mi marido me pegaba duro. Que si la comida, que si la ropa, que si esto, que si el otro. Si le pedía dinero, recibía golpes. No aguanté más. Agarré a mis hijos y nos fuimos bien lejos. Como yo sé cocinar muy bien, puse un puestito para vender tripitas. Así vamos saliendo adelante. Ya nadie nos pega.
A mí no me dan las fuerzas para irme. Trato de que no se moleste conmigo. Me levanto tempranito para tener sus cosas listas, su comidita caliente. Y si bebe, no le digo nada, así me deja tranquila. ¿Qué puedo hacer? Aguantarle como sea por mis hijitos, para que tengan su padre, para que tengan su padre, para que tengan su
padre. Lo primero que hay que entender es que nosotras no somos responsables ni tenemos la culpa de la violencia de los varones. Y que tampoco es un asunto de adentro de la casa, que solo te pasa a ti. Miles de mujeres, 8 de cada 10, sufren esta violencia. Mira a las mujeres de tu alrededor. Ellas la sufren. Tú la sufres. ¿Qué harían ellas en el lugar de Albertina? ¿Qué harías tú?
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas, y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
La oficina de la ONU en Colombia acogió con beneplácito la publicación el día de ayer de los borradores conjuntos de los acuerdos alcanzados hasta la fecha en las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, que tienen lugar en La Habana. En un comunicado, la ONU consideró que la medida ayudará a sembrar la confianza ciudadana necesaria para asegurar el éxito del proceso de paz. La ONU estimó que algunos de los avances anunciados contribuirán a reducir la inequidad, superar la pobreza, garantizar la inclusión política y respetar los derechos humanos. La Oficina de Naciones Unidas también confió en que se pueda llegar al fin del conflicto armado para empezar con la implementación de lo acordado. Esto es fundamental, dado que el conflicto sigue generando víctimas y afecta de una manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables en las regiones más apartadas, apuntó la ONU. Las conversaciones en la capital cubana comenzaron hace 22 meses y hasta el momento han logrado acuerdos en 3 de los 5 puntos de la agenda del proceso: la tierra, la participación política y las drogas ilícitas. Los 2 puntos que quedan pendientes se refieren al fin del conflicto y a las víctimas. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
La transición política en Libia afronta el mayor desafío desde la revolución de 2011, alertó este jueves el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un evento de alto nivel sobre la crisis en ese país, celebrado en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU. Ban señaló que en el último mes se ha vivido un nivel sin precedentes de violencia entre facciones rivales, que han provocado hasta el momento más de 300.000 personas desplazadas. Aeropuertos, edificios de gobierno y otras infraestructuras vitales han sido destruidas. Del mismo modo, los hospitales carecen de suministros esenciales, dijo el secretario general. Ban Ki-moon agregó que aunque la mayoría de las misiones internacionales, incluida la de la ONU, la UNSMIL, han debido reubicarse temporalmente fuera del país, su representante especial, Bernardino León, continuará al servicio de las partes para promover el diálogo como única salida a la crisis. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana, en nuestro boletín informativo, arrancaremos en España con una buena noticia. La retirada de la ley del aborto supone que el gobierno ha dejado de poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres y niñas. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en esta materia. En El Salvador, por ejemplo, el aborto está penalizado con largas condenas a prisión. Por otro lado, nos iremos también a China, donde denunciaremos el comercio de la tortura por parte de empresas del país, pues están alimentando las violaciones de derechos humanos. Nuestra última parada será Guatemala, donde se aviva el conflicto en torno al sector de la minería. Arrancamos este repaso en España. Amnistía Internacional ha mostrado su satisfacción ante la decisión del gobierno de no seguir adelante con el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Con esta rectificación, el gobierno deja de poner en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres en España y se mantiene en la línea legal de la mayoría de los países de la Unión Europea. La organización, que ha recogido más de 130.000 firmas de diferentes países para exigir la retirada del anteproyecto, ha mostrado, a pesar de todo, su preocupación por el anuncio del gobierno de seguir adelante con la exigencia del consentimiento parental a las menores de 16 y 17 años para interrumpir su embarazo. Esta exigencia vulneraría las normas internacionales, ya que merman la autonomía de la mujer. Asimismo, Amnistía Internacional señala que se vulnerarían también las últimas recomendaciones de Naciones Unidas en la materia, que instan a garantizar una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes. La organización también ha querido destacar la importancia de la reacción de la sociedad civil española y la movilización social desde diferentes ámbitos como el de salud y mujeres que se posicionaban en contra de este anteproyecto. Seguimos hablando del aborto, pero en este caso en El Salvador. Amnistía Internacional ha señalado que la represiva y desfasada prohibición total del aborto por parte del gobierno destroza las vidas de mujeres y niñas en el país, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos embarazos. Así lo señala un informe realizado por la organización, en el que se documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas. La prohibición del aborto incluso se extiende a niñas que han sido violadas. La ley obliga a todas las mujeres a llevar a término el embarazo, aunque esto pueda tener efectos devastadores sobre ellas, tanto física como psíquicamente. La represiva legislación contra el aborto en El Salvador es reveladora de una discriminación mucho más amplia contra las mujeres y las niñas en el país. Los estereotipos de género llegan incluso a las decisiones judiciales y los jueces en ocasiones cuestionan la credibilidad de las mujeres. Las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las niñas significan también que el acceso a la educación sexual y los métodos anticonceptivos es casi imposible. Amnistía Internacional pide al gobierno de El Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. Para apoyar esta petición, la organización ha puesto en marcha una ciberacción a través de su centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org, que busca la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas de El Salvador. Nos detenemos ahora en China. Una investigación de Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega ha revelado que el floreciente sector del comercio, la fabricación y la exportación de instrumentos de tortura por parte de empresas chinas está alimentando las violaciones de derechos humanos en todo África y Asia. El informe muestra que ya hay más de 130 empresas chinas que participan en la fabricación y el comercio de material peligroso de mantenimiento de la ley, frente a las tan solo 28 que se dedicaban a este sector hace una década. Algunos de los dispositivos comercializados abiertamente por estas empresas, entre los que se encuentran porras eléctricas, porras con púas de metal y grilletes con peso para las piernas, son intrínsecamente crueles e inhumanos y, por tanto, deben prohibirse de inmediato. El informe muestra además que los controles de China a la exportación de material para el cumplimiento de la ley son débiles y poco transparentes y no parecen evaluar el historial de derechos humanos del país receptor. Amnistía Internacional y Omega han instado a las autoridades chinas y a las de todos los demás países a dictar una prohibición inmediata de la fabricación y comercialización de material inherentemente abusivo y establecer normativas y prácticas para el control de las exportaciones de material policial y de seguridad que pueda tener un uso legítimo pero pueda utilizarse fácilmente para cometer abusos. Terminamos esta semana en Guatemala. Un informe de la organización señala que el gobierno está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas. De esa manera, en la práctica, está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. El informe señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no solo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes. En la actualidad se encuentran ante el Congreso unas reformas a la ley de minería que se redactaron en 2012. Sin embargo, las reformas propuestas reproducirían las lagunas actuales al dar un plazo de tan solo 10 días para impugnar solicitudes de licencia, lo cual agravará el problema de la falta de consulta. Las tensiones por la falta de un proceso justo y una consulta adecuada ya han dado lugar en el pasado a confrontaciones violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y guardias de seguridad y policías en torno al emplazamiento propuesto para una mina. En muchos casos, las autoridades no han investigado a fondo las muertes y lesiones de quienes protestan contra proyectos mineros. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.
Estas y otras noticias usted podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Las expectativas de vida de la población en general han aumentado y las políticas para responder a esta tendencia aún no son suficientes. Un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que abarcó 178 países, reveló que casi la mitad de las personas mayores carece de una pensión y que quienes sí cuentan con ella no tienen una cobertura adecuada. Además, la pensión es solo una de las prestaciones que necesita ese grupo de población. Radio ONU conversó sobre este tema con Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT, quien explicó que desde el año 2000 ha empezado a expandirse el sistema de pensiones en muchos países y destacó los retos que quedan por atenderse.
Ha habido realmente una explosión de pensiones sociales en una gran cantidad de países de ingreso medio y algunos de ingreso bajo, y eso es muy positivo. En el lado negativo, lo que sucede es que los beneficios aún suelen ser muy bajos, particularmente en los países de bajo ingreso, pero también en los de ingreso medio. Y también debe notarse que la tendencia de las políticas de consolidación fiscal han hecho que también se reduzcan los beneficios de manera muy significativa en los países de ingreso alto.
Habla no solamente de las pensiones en cuanto a remuneración, sino las otras prestaciones que tienen las personas de edad, ¿son suficientes?
Aunque la cobertura de pensiones ha mejorado, realmente el problema es que los beneficios siguen siendo bajos. Claro, hay que pensar que las personas mayores necesitan más atención, ya no es solamente una cuestión de trabajo o de remuneración, es una cuestión de todos los servicios de salud que necesitan, sobre todo en edades más avanzadas. Es un tema que cada vez tiene mayor importancia, dado la expansión de personas mayores en el mundo, la tendencia demográfica, y sin embargo no se le está prestando suficiente atención.
Estas personas, cuando no tienen este apoyo, ¿de quién dependen? ¿Cómo sobreviven?
Solo en los países de la OCDE, los países de alto ingreso, las personas mayores logran vivir muchos años a través de sus pensiones, es la fuente principal de ingreso. En el resto de los países no, de manera que han de seguir trabajando hasta que pueden y después pues se convierten, claro, dependientes de la familia o de quien sea, ¿no? Y claro, esta es una situación que no ayuda a la dignidad, la vida de las personas mayores. El derecho a la seguridad social es uno de los derechos humanos y por lo tanto se necesita que haya atención a él.
¿Ustedes tienen algún país que sirva de modelo, que realmente se preocupe por su población de edad, no solamente en cuanto a la remuneración de las pensiones, sino a todos los beneficios?
Un caso es China. China en muy pocos años ha conseguido casi una cobertura universal de pensiones. Y igual que ellos, un número de países en desarrollo. Los motivos por los que se han hecho son varios, y no solamente se refieren al desarrollo humano o a los derechos humanos. Hay un motivo también, que es un motivo económico, que es muy importante. Ha subido el ingreso de los hogares, se crea más demanda nacional. Y luego hay otra tendencia también interesante, y es que es la reversión de las políticas de privatización de pensiones. En los años 90, unos 29 países privatizaron sus sistemas de pensiones, y ese modelo de privatización se presentó como la mejor alternativa. Bueno, eso se ha demostrado no ser correcto, para empezar, por unos altísimos costos fiscales que tenían, la expansión de la cobertura no sucedió en esos países, y en los últimos dos años, unos 6 países están revirtiendo o renacionalizando sus pensiones. Incluyen Argentina, Bolivia, Chile, Hungría, Kazajstán y Polonia, y hay otros que siguen.
¿Cómo están los estados financiando estas políticas?
Las reversiones de las privatizaciones que están haciendo es para disminuir el gasto público, porque los gastos de transición a las privatizaciones fueron muy altos. En Chile llegaron a ser el 5% del PIB, de manera que es más barato hacer pensiones públicas que no privadas. Este es un mensaje importante.
¿Habrá países que todavía estén considerando privatizarlo?
A raíz de la recuperación económica de la crisis, los efectos de la crisis, unos 122 países están teniendo políticas de contracción fiscal. Y entre las medidas de contracción fiscal hay unas cuantas medidas de ajuste que tienen impactos sociales en general negativos. Y 86 países estimamos que están considerando reformar sus pensiones. Nadie está hablando de la privatización de las pensiones, pero sin embargo sí son ajustes a los sistemas de pensiones para alargar la edad de retiro, de jubilación, o reformas también en los beneficios y otras. Claro, aquí lo que hay que tener cuidado es que los beneficios deben ser suficientes para mantener a las personas mayores con suficiente ingreso.
¿Cómo se va a financiar en el futuro? El mundo tiene cada vez más habitantes y la población alcanza edades más avanzadas. ¿Ustedes tienen algún modelo ideal?
Sí, la verdad es que la Organización Internacional del Trabajo lo tiene. Tiene que haber un diálogo social en el que sindicatos, empresarios y el gobierno, todo el mundo y las personas mayores mismas discutan y acuerden cuál es la edad de jubilación. No se puede imponer de manera absoluta, ¿no? Y ahí siempre hay muchas opciones y en el fondo es una decisión política. Hay capacidad nacional para financiar pensiones y otros instrumentos de protección social virtualmente en todos los países. El tema es una decisión política, ¿no? De cuánto se quiere gastar.
Escuchamos a Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
En junio de 2014, unos 47.000 niños emigraron desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos sin la compañía de un adulto, generando en el Triángulo Norte una crisis migratoria de la que no se tenía precedentes. La mayoría, más de 17.000 de ellos, eran hondureños. Antes de llegar a Estados Unidos, muchos de esos menores fueron víctimas de todo tipo de abusos por parte de los traficantes. En el caso de Honduras, los niños buscaban una posibilidad de reunificación con sus familiares en Estados Unidos y huían de los altos niveles de violencia causados por el narcotráfico. Honduras es uno de los corredores principales entre los productores y los consumidores de drogas. Radio ONU entrevistó sobre el tema a la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras durante su participación en las reuniones de alto nivel en el marco de la 69 Asamblea General. Mireya Agüero de Corrales explicó cómo están haciendo frente a ese problema.
Ya tenemos 4 años de estar trabajando fuertemente en lo que se llama una estrategia de seguridad centroamericana, que tiene básicamente 4 pilares. El primero de ellos, obviamente, es el combate al delito. Es tratar de hacer como un escudo protector alrededor de los países sobre el tema de el ingreso de drogas. Nosotros, por ejemplo, como Honduras, tenemos la mala suerte alrededor de que las rutas de droga se concentran tanto aéreas como marítimas muchísimo en Honduras. Y entonces, obviamente, con la nueva administración del presidente Hernández, uno de los temas muy delicados y una decisión que él tuvo que tomar, que ha sido un poco controversial, es haber pasado en el Congreso una nueva ley de exclusión aérea. ¿Por qué? Porque finalmente entonces cualquier avión o cualquier tipo de artefacto que entre a espacio aéreo hondureño que no se identifique inmediatamente, se va a considerar que es alguien que anda efectivamente en alguna actividad ilícita o que está vinculada con el crimen organizado. Pero los temas de combate al delito se han dado muy frontalmente y se le han dado importancia prioritaria en Honduras. Se ha creado una policía militar, hay observatorios de la violencia a nivel municipal, que finalmente en los últimos 9 meses se ha reducido en más del 6%. Los homicidios en las poblaciones como más calientes. Hablamos también de prevención. Significa incluso para nosotros en algunos momentos intervenir comunidades para poderlas librar de maras, etcétera. Y luego el tema de focalizar mucho en educación también ahí. Y luego tenemos todo el tema de lo que es revisar nuestro sistema carcelario, porque efectivamente sabemos que uno de los semilleros del crimen organizado se queda ahí mismo en las cárceles. Finalmente, todo el fortalecimiento institucional, lo que tiene que ver en nuestro sistema de justicia, en nuestros sistemas investigativos. El proceso de depuración de la policía ha sido muy, muy exitoso.
¿Qué opina de políticas migratorias estrictas para frenar esos éxodos? ¿Usted cree que son eficientes?
Para nosotros, y lo hemos realmente puesto a la mesa, sobre todo con Estados Unidos y con México, la verdad es que las políticas represivas y hacer un posicionamiento de recursos importantes en la frontera, en la construcción de muros, en el endurecimiento de las políticas, no creemos que es la verdadera respuesta. Para nosotros la verdadera respuesta sería el ir a las causas estructurales del problema. Se lo hemos dicho a Estados Unidos. Cuando el presidente Obama hace esa petición al Senado, que finalmente no redunda en nada, pero él pide 3.7 billones de dólares y 300 millones de dólares para ese plan irían a proyectos estructurales en Centroamérica. La verdad es que vemos una desproporción y creemos que en realidad también hay una confusión en dónde son más efectivos el uso de recursos. Es que se crea una situación casi ridícula alrededor del tema represivo, cuando en realidad lo que debemos hacer es crear las condiciones en nuestros países para que sea una opción la migración. No sientan nuestros migrantes que deben ir en busca de lo que podrían encontrar en sus lugares de origen. La verdad es que es un poco irónico que cuando usted me pregunta de esta emergencia, la emergencia ya pasó. Y la emergencia ya pasó porque los países centroamericanos, del Triángulo Norte específicamente, Y nos comprometimos con el gobierno de Estados Unidos a, por una parte, tener campañas que disuadan a nuestros migrantes, que digan no vayan, no es cierto lo que les están ofreciendo los traficantes de personas en este momento. Por otra parte, todos los países hemos hecho programas de identificar lo que llamamos puntos ciegos en nuestras fronteras. Así que hay un control adicional fronterizo que ha evitado que el flujo migratorio continúe. Entonces, por una parte, nosotros le hemos solucionado este problema a Estados Unidos y hemos cumplido con lo que los presidentes ofrecieron. Luego, lo que nos falta es que Estados Unidos responda a lo que se nos ofreció, que ese elemento de corresponsabilidad que Estados Unidos y México aceptan en el problema migratorio se materialice. Con México tenemos planes bastante interesantes en camino. Y el martes de esta semana, los tres cancilleres centroamericanos le entregamos al secretario de Estado Kerry lo que nosotros llamamos Plan para la Prosperidad, los lineamientos de un plan que efectivamente lo que busca es atacar esos problemas de raíz en nuestros países. Un plan que nos permita, y efectivamente ese es el llamado que hizo el presidente Hernández Alvarado a la comunidad internacional a apoyar, un plan que nos ayude efectivamente a apuntalar la posibilidad de inversiones, la posibilidad de incentivar y crear más capital humano dentro de nuestros países, el tema de reforzamiento institucional y crear un clima adecuado de inversión.
¿Qué pasó con estos niños? ¿Ellos fueron recibidos en Estados Unidos? ¿Fueron deportados? ¿En qué situación se encuentran?
Hay varias situaciones, Rocío. Una de ellas, efectivamente, son niños que fueron deportados en lo que se llaman para Estados Unidos unidades familiares. Es decir, que si llegaron con la madre o el padre, con un tipo de acompañamiento, muchos de ellos ya fueron deportados. Luego otros están en custodia, algunos que llegaron solos, están en custodia en algunos albergues temporales u otros han sido realmente puestos a la tutela de algún familiar que se ha podido ubicar en Estados Unidos. Estamos trabajando mucho efectivamente para que el proceso sea lo más rápido posible y que por otra parte prevalezca lo que llamamos dentro del contexto de la Convención de Protección a la Infancia, que se respete en todo momento el interés superior del niño. Es decir, que si el niño dice que él se sentiría mejor viviendo con su papá, que está en Estados Unidos hace años, que se le permita no ser deportado.
Hablábamos con Mireya Agüero de Corrales, ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, sobre la crisis de los menores que migran solos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Rigoberta Menchú, una indígena maya quiché de Guatemala, tiene un sitio de honor en la historia de América Latina y el Caribe. Su destacada lucha por los derechos de los pueblos indígenas en su país y especialmente sus denuncias sobre los horrores cometidos contra esa población durante la Guerra Civil en Guatemala la hicieron acreedora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Menchú fue la invitada especial de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Nos ofreció una entrevista para evaluar los avances alcanzados por esas poblaciones en la arena de los derechos y sobre los acontecimientos que han marcado su vida. Le preguntamos qué avances cree que ha tenido la humanidad desde que le otorgaron el premio Nobel.
Es un gran dilema porque si vemos la situación más localmente, podemos ver que muchos problemas que existían cuando yo tenía 2 años, 3 años, no han cambiado, sobre todo la pobreza, sobre todo la marginación, la desesperación de muchas poblaciones como los pueblos indígenas, los jóvenes, los niños, y la violencia intrafamiliar es terrible, más grande que cuando yo era joven. Entonces, cuando uno ve una realidad impactante de hambre, de miseria, de dolor humano, uno se cuestiona si de verdad la humanidad tiene ganas de vivir bien y de ser coherente con soñar que el mundo sea mejor para todos, o simplemente es un discurso que se repite en el tiempo. Pero cuando uno ve las documentaciones, los reglamentos, y ve, se propone a ver algunos avances, pues uno cree que sí ha avanzado algo. A mí me cuesta contestar esta pregunta, porque no quiero ser pesimista, pero también quisiera ver el entusiasmo por nuestros derechos.
Uno de los problemas que persisten hasta hoy en la humanidad es la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas. Le preguntamos a Rigoberta Menchú por qué cree que es tan difícil erradicar ese problema.
Es una herencia colonial del pasado, donde quiso instaurar razas mejores, colores, y trató de socavar la dignidad de todo lo que es diferente, todo lo que no se ve igual que ellos. Entonces los esquemas de estructuras económicas, políticas, los regímenes sobre las cuales se construyeron llamadas culturas, que no son culturas para ellos, para nosotros no, generó los esquemas del racismo, la discriminación, la humillación. Ese tipo de odios existe aún y no creo que se termine hasta que no cambie el mensaje que le podemos implantar en el cerebro de cada niño que nace, de cada niña que crece, de cada gente que hace educación. Porque esto es un tema de educación también. Si yo le enseño a mi hijo que el otro es malo, el otro es su enemigo, seguramente va a crecer con ese enemigo interno, aunque la otra persona no lo sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tipificar la discriminación como delito, tipificar el racismo como delito, tratar de sancionar aquellas partes que podemos y la que no podemos, pues tratar de enfocar una nueva educación.
Por otra parte, le hemos pedido que evalúe la situación de los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Cuánto han avanzado desde la guerra civil y cuáles son las cuestiones pendientes?
Yo creo que todos los procesos en Guatemala están en construcción. Nos dejaron un país devastado, de mucho dolor, de mucha desaparición forzada, de muchas masacres, de mucha violencia. Yo veo, estoy juzgando la masacre de la Embajada de España, donde perdió la vida de mi padre, y no puedo creer que 34 años después de ese hecho impacta. Entonces hay escombros. Yo creo que en Guatemala hay escombros donde se cayó la casa. Y entonces nuestra tarea es identificar dónde está la semilla en esa casa que cayó para que vuelva a florecer. Y esa semilla significa familia, significa hogar, significa comunidad, significa relación social y significa respeto mutuo. Yo soy muy feliz de ver que hay cosas que avanzan, hay mujeres que luchan, hay más distinguidas personalidades. Yo veo que hay avances, pero nos ha costado mucho y nos va a costar más todavía cuando ahora hay crimen organizado, cuando hay droga, cuando hay maras, cuando hay violencias institucionales. Lo que a nosotros nos ha impactado, los migrantes, por ejemplo, que llega nuestra gente sin nada, humillada, después de haber contribuido al país con su remesa, son violencias actuales.
Rigoberta Menchú es una célebre activista, así que también indagamos cómo es en su vida cotidiana.
Yo siento que hemos trabajado. Hemos trabajado sin mayor pretensiones, sin pretender cambiar todo, pero tampoco dejar en el olvido los crímenes más horrendas que hemos visto personalmente. Yo he estado cerca de las exhumaciones, he estado cerca de la búsqueda de los desaparecidos, he estado cerca de las comunidades donde la violencia está a flor de piel. Y ahora el tema de las transnacionales, las empresas, la minería, son temas que están todos los días en mi vida. Entonces no puedo decir, esto es una agenda aparte que mi vida. Ahora sí he aprendido a ser más feliz, porque yo amo a Guatemala, visito los ríos, los volcanes, soy una persona que practico mi espiritualidad. Trabajo con la salud de muchas personas, yo trabajo la medicina ancestral Muchas personas creen que medicina ancestral es solo unas plantas. No, es un sistema de vida, es un sistema de vida psicológico, emocional, espiritual. Y yo trabajo con eso, entonces no es malo, es compadecerse del pasado, sentirla todos los días para recordar y para no olvidar que el mundo tiene que vivir en otras condiciones mejores. Ahora sí, mi familia sí es una ausencia en mí. Yo sueño a mis hermanos, a mi madre, porque ellos todos son desaparecidos, muchos de ellos. Y en fin, entonces hay que convivir también con la tragedia que nunca será dejado en el pasado hasta que uno no cumpla su misión en este mundo. O sea, yo realmente estoy contenta con ver jóvenes luchando por los derechos humanos. Pero es cierto que yo me moriré luchando por los derechos humanos.
Finalmente, Rigoberta Menchú se despidió con un mensaje en su lengua originaria, maya quiché.
El día de hoy se ha sentado un precedente muy grande en relación a nuestros derechos, que el sueño es que nos permita una vida próspera para todos los pueblos que sean beneficiados por este día.
Entrevistábamos a Rigoberta Menchú, dirigente indígena de Guatemala, Premio Nobel de la Paz en 1992. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Desde Abilene, Texas, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Estamos concluyendo nuestro estudio de los géneros literarios de la Biblia con la literatura apocalíptica. Y luego vamos a estar leyendo en Mateo 18.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Dame tu... Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Para concluir nuestro estudio de los distintos géneros literarios de la Biblia, vamos a hablar de la literatura apocalíptica. Antes de hacerlo, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos, oh Padre. Te glorificamos, te exaltamos. Sabemos que eres nuestro Dios, el único Dios, el creador de todo, y que te debemos todo respeto, todo honor, toda gloria. Pedimos, oh Padre, que estés con nosotros hoy y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra griega apocalipsis quiere decir revelación. Lo que se revela en la literatura apocalíptica es el final de la historia, la eternidad. A la vez, los escritos apocalípticos hablan del conflicto entre el bien y el mal en el mundo actual, o más bien, en el contexto en que sus autores vivían. La apocalíptica es parte del género de escritos visionarios, pero tiene sus propias características. Por ejemplo, utiliza dualismo. Todo es blanco o negro, bueno o malo. Habla mucho de los seres espirituales, como demonios y ángeles. Enfoca el Mesías y su intervención en la historia humana. La literatura apocalíptica hace uso de animales en su simbolismo, como leones, corderos, dragones y águilas. Usa colores simbólicos como el rojo, el blanco y el negro. Utiliza los números también, siguiendo la numerología hebrea o la griega. Por eso solemos ver el 12, el 7, el 10, etc. Los escritos apocalípticos hablan del juicio de Dios sobre la humanidad y sobre la creación entera. Vemos terremotos, grandes tormentas y disturbios entre los elementos celestiales. Se apaga el sol, se caen las estrellas, el cielo desaparece. Todo esto comunica una advertencia para los no creyentes y un consuelo para los fieles. El curso de la historia humana será transformado por Dios y Dios traerá todo a su fin. Los juicios se expresan en términos de fin del mundo, pero su aplicación está dentro de lo temporal. Por ejemplo, Daniel puede hablar de la caída del Imperio Babilonio como si fuera el juicio final. La apocalíptica era un género muy conocido unos 200 años antes de Cristo y 200 años después. Todos estos escritos tienen que considerarse según su género, si no, saldremos con muchas ideas fantasiosas acerca del fin del mundo. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. El primer evangelio es lo que estamos leyendo en estos días. Estamos en Mateo 18. Vamos a leer, comenzando en el versículo 15. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Aquí, Cristo no está hablando de problemas personales entre creyentes, está hablando de pecado. Cuando vemos que alguien está en pecado, nuestro deber, nuestra obligación como cristiano es ir y hablar con ellos. No hablar con su vecino, no anunciarlo en la iglesia, no publicarlo en la internet. Tenemos que ir y hablar con ellos. Y si no nos hacen caso, llevamos a otra persona o dos personas. Personas espirituales, maduras, no dadas al chismeo. Ellos nos acompañan para ser testigos, no para formar una pandilla espiritual para pelear con otra persona. Después de eso, se comunica a la iglesia entera. Si la persona persiste en pecado, la iglesia no debe recibirla más. Tales personas no están viviendo como cristianos y no deben participar en nuestras iglesias hasta que se arrepientan. Cuando estamos cuidando la iglesia así, Dios oye nuestras oraciones y está presente en nuestras reuniones. Hablando de un hombre que no quiere arrepentirse, Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 5, cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás, para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Cuando estamos reunidos, el poder del Señor está con nosotros. Sigamos leyendo. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, «Tenga usted paciencia conmigo, y se lo pagaré todo». Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, «Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». La enseñanza de los rabinos era que una persona estaba obligada a perdonar a otra hasta 3 veces. Pedro quería ser más generoso y dijo 7 veces.
Pero Cristo dice que el perdón no tiene límite. Tal como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Seguiremos con Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilín, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.